8:02, estamos hablando de la llamada ley Arias, el reversazo, porque incluía la posibilidad de que los condenados en última instancia, hoy presos, terminaran saliendo de la cárcel mientras se revisaba su sentencia, lo que plantearía excarcelaciones masivas de más o menos 200 condenados. Pero aquí la pregunta es, ¿con Mico o sin Mico, que era al que nos referíamos hace un minuto, es viable el proyecto? Doble instancia sí, pero ¿cómo? Como la plantea el uribismo, ¿qué le haría falta al proyecto, doctor Cancino?
Sí, digamos que yo ese mico no lo veo mico. Era un tema, como decía el doctor Cuervo, de técnica. Si uno aplica la ley como estaba antes del 2004, las sentencias tendrían que ser apeladas en el efecto suspensivo. Sin embargo, la actitud...
¿Qué significa qué?
Que no cobran su validez o encarcelan a la gente hasta que no se decida. Lo que hizo el uribismo fue ser coherente jurídicamente, pero también reaccionó políticamente al retirarla, porque sí se mandaría un mal mensaje, y que todas las personas que estuvieran en libertad cuando fueron condenadas sin la decisión quedaran en libertad, y eso sí que crea una inseguridad jurídica terrible. Entonces yo no lo veo tanto como un mico, sino jurídicamente era consecuente, pero políticamente no era, desde el punto de vista, lo más trascendental. Y eso sí no afecta ninguna garantía. Yo lo que pienso es una cosa que siempre he manifestado. ¿Hasta qué tiempo atrás se puede retroceder esa favorabilidad? Hasta el 76, a mí me parece que es mucho tiempo. Pero ¿cómo fijar ese criterio? Pues no tengo todavía una solución. Me parecería que a partir de la reforma constitucional del 91 podría ser una buena figura. Y como tercer punto para decir, la segunda instancia es un derecho fundamental. Mire, lo han reconocido, lo han debatido en casos muy polémicos, pero al fin y al cabo en instancias internacionales, en el caso de un excontralor, de un excongresista y ahora de un exministro, y desde mi punto de vista no se necesitaría una ley. Sencillamente con que las personas fueran a apelar alegando la favorabilidad de la reforma, se tendría que hacer. Y no... Lo que el uribismo propone en el sede de crear una sala de descongestión también me parece sano, para no acudir siempre a la figura de los conjueces. Entonces, crear esa sala de descongestión elegida de una manera que al país le dé tranquilidad también me parece muy sano. Pero reafirmo,
¿debe la Corte Suprema intervenir en la confección de esa reforma?
Claro, me parece que hay que escucharla. Yo siempre he manifestado que el legislativo tiene autonomía, pero como este es un caso tan importante, tiene que acudir a una de las personas que va a ser afectada. La Corte debe ser consultada en cuanto a su opinión, que no debe ser vinculante, pero sí deben escucharse a las altas cortes para mirar el tema de los recursos frente a este tema. Y cabe la posibilidad también de que no solo sean penal, hay que mirar si en otras jurisdicciones también hay fallos de primera instancia donde no ha existido doble conformidad, si también por favorabilidad se abriría este debate.
Diana, las discusiones jurídicas aquí son complejas y eso, digamos, enredan un poco al oyente. Podemos discutir si la única instancia para aforado era suficiente garantía y si necesita la doble instancia, ya se hizo la reforma constitucional. Entonces, por ejemplo, en términos de tiempo, una posibilidad pudiera ser a partir de 2004, cuando entró en vigencia la ley 906, porque los aforados son juzgados por ley 906. Entonces, digamos, esa podría serlo. Pero quiero destacar lo que decía Iván, y es que en esto hay un trasfondo político, ¿sí? Es una discusión jurídica, pero tiene un trasfondo político. Entonces, ese trasfondo político, ¿dónde se va a discutir? En el Congreso de la República. Entonces, yo ahí sí exigiría, si se va a tramitar, yo no tengo problema, algunas garantías, algunas salvaguardias de la discusión. Primero,
¿cuáles?
Que sea cual sea el fallo, sea respetado. Porque yo me pregunto, ¿qué pasa si la Corte Suprema de Justicia reitera la condena contra Andrés Felipe Arias, que puede ser uno de los tres escenarios?
Es que la doble instancia no es para declarar inocente a quien fue declarado culpable, o al contrario.
La Corte tiene tres posibilidades. Una, o absuelve, ¿sí?
O ratifica.
O ratifica o disminuye la pena, que parecería ser un escenario más o menos razonable. Y entonces uno dice, tiene que haber una garantía, una declaración política de que va a ser respetado el fallo, porque uno dice, bueno, la ratifica, entonces nos vamos a demandar al Estado colombiano ante la Corte, en fin, esa sería una cosa. Segundo,
una garantía, sí.
La otra salvaguarda es, bueno, ¿y ustedes qué van a dar a cambio? Sí, políticamente, ¿qué van a dar a cambio? ¿Apoyo a la JEP? O sea, van a empezar a respetar a la JEP y a acabar el hostigamiento contra la JEP. ¿Va a haber más voluntad del partido de gobierno en apoyar la implementación del acuerdo de paz? Si yo estuviera en los partidos que apoyan la paz, en el momento de que me pidan el voto, yo les digo, listo, yo les apoyo esa ley, pero yo les pido salvaguardas políticas en ese sentido.
¿Que condicionen el voto al apoyo a la
pero
paz?
Pero así lo consiguen algunos partidos de oposición. Digamos, ese planteamiento ha sido visto positivamente por algunos partidos que consideran, si esta es una manera de lograr que el uribismo se comprometa con otros temas trascendentales, pues apoyamos el proyecto. De hecho, así se plantea
así
en el Congreso.
Así lo ha manifestado Robledo, por ejemplo.
Por ejemplo, yo tengo frente a la pregunta de Diana de las inquietudes acerca de qué quitarle o qué ponerle sin tener, obviamente, especialidad en el tema, una inquietud acerca de la fecha. Me parece que el tema de 1976, así se justifique por la incorporación de un pacto de derechos civiles y políticos.
¿De dónde surge que sea 1976?
Porque argumentan que en ese momento Colombia incorporó
el pacto de derechos civiles y políticos entra en vigencia en el orden interno en ese año.
Sin embargo,
estamos en condiciones de revisar todo eso.
Y no es claro cómo es compatible eso con la institucionalidad de que dio la Constitución del 91, es decir, ¿por qué no se asocia la fecha al momento en que el país estrenó una institucionalidad puntual, que es la que se está tratando de
como 1991.
Pero yo diría que precisamente por eso...
¿Usted compartiría eso?
Por eso precisamente, y estas discusiones que estamos dando sobre el tiempo, el modo, sería una sala de descongestión, cómo sería, es lo que se tiene que dar dentro del Congreso. O sea, precisamente, y por eso lo decía ahorita cuando arranqué, un proyecto o un acto legislativo arranca de una forma, termina de otra, pues porque viene esa incorporación de todo ese debate. Por ejemplo, debe ser bienvenida una aproximación por parte de la Corte Suprema de su opinión. Pero yo creo que aquí hay un tema muy claro. Muchas de las reformas jurídicas que un país tienen origen en causas políticas. Quiere decir, si nos vamos en cualquier momento, sobre todo en temas de garantías procesales, muchos de los grandes discusiones de garantías procesales han salido por temas políticos, los derechos civiles, por ejemplo. Fue un tema totalmente político, una lucha política, una lucha civil, la que lleva a unas modificaciones constitucionales en países como Estados Unidos, en países como Colombia, el tema del derecho al voto de la mujer. Siempre todas esas grandes reformas...
Son grandes causas.
No, por eso, ¿a qué me refiero? Y tú lo podrías ver, pero mira que lo podrías ver como una gran causa, porque aquí tenemos que diferenciar lo horrible o lo feo de los delitos con los derechos. Por ejemplo, Garavito, por muy horrible que fueron los delitos que cometió, tuvo todas las garantías procesales. O sea, las garantías procesales no tienen nada que ver con el delito, si el delito fue feo, si el delito es horrible, si el delito es cuestionable.
No está en discusión una garantía que está consagrada en las convenciones de derechos humanos internacionales, como es la doble instancia. Lo que está en discusión aquí es de qué manera hacerla y de qué manera hacerla para que no termine convirtiéndose, aunque tenga un origen político, en la generación de privilegios políticos.
Claro, y por eso te lo decía ahorita.
Por la vía judicial.
La primera discusión que se abre en eso es si debe ser retroactivo o no debe ser retroactivo, porque ya hoy ya existe, digamos, hacia adelante no hay
pero
que hacer esa pregunta.
Retroactiva sí es imposible que no sea, que no porque sea. Es un principio.
Entonces, retroactiva no, que eso es lo que, digamos, la primera discusión. Sí,
pero
si no se sale de la discusión.
Ahí es donde está la discusión de la fecha, que me parece muy interesante, porque la fecha sí toca la institucionalidad, como dice Larisa, la capacidad real de cumplir con la doble instancia.
No,
la
Diana, es que de del 76 para acá han existido por lo menos 5 o 6 normas procesales que harían imposible conciliar. En cambio, del 91 para acá, pues si bien es cierto, han existido 3, hay 2 que van más o menos de la mano, y el proyecto de ley lo circunscribe al trámite que trae la ley 906. Entonces, ese tema de la Constitución puede ser una fecha, pero seguiría siendo caprichosa.
Yo estoy de acuerdo con la fecha del 91. Creo que es un marco jurídico
por
importante.
Por lo que he visto en la discusión, para que el debate sea en el Congreso, habría como 4 opciones de fechas. Una, la planteada por el 76, que comparto lo que dice Iván Cancino, en el sentido de que me parece excesivo. Un plazo razonable podría ser con la Constitución del 91. Yo planteé el 2004, que es cuando entra la vigencia de la ley 906, por la que es lo que juzga. Pero habría quizás otra fecha que causaría menos impacto, que es el 2016, que es cuando el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y le exige al Estado colombiano la doble instancia, porque desde el 91 hasta el 2016, que es cuando se pronuncia el Comité de Derechos Humanos, ni en los informes de Naciones Unidas, ni en los informes del sistema interamericano, a Colombia se le señaló de estar violando el debido proceso por no tener doble instancia para los aforados. ¿Cuándo apareció eso? En el Comité de Derechos Humanos, en ese pronunciamiento del 2016, a propósito del caso de Arias. Entonces uno podría decir, otra opción es a partir del 2016 en adelante. Eso se puede decir así, pero entonces, y eso lo sabe bien Iván, que es penalista, el principio de igualdad y de favorabilidad en el derecho penal es muy complejo, porque entonces los otros van a decir, ¿y yo por qué no? Y además siempre se tiene que interpretar la ley en términos favorables. Entonces ahí siempre, por ley, se puede establecer un margen, pero por ejemplo a través de tutelas u otros mecanismos judiciales, muchos de los que fueron condenados exigen favorabilidad y principio de igualdad y podrían obtener que se revise su fallo.
Y Diana, frente al tema, por ejemplo, de lo que proponía Jorge Iván, claro, yo me puedo comprometer políticamente a aceptar el fallo, pero no pueden quitarle las arandelas fundamentales que la ley todavía me da y que han utilizado otras personas. Me explico. Si la segunda instancia falla en contra, se reabre el término de la tutela, por ejemplo, que hoy en día lo tienen absolutamente cerrado. Si segunda instancia confirma el fallo, yo puedo acudir a una tutela por violación del debido proceso. Y ese compromiso, pues sí, no me lo pueden quitar porque estaría en la ley. Entonces, sí se abren muchos más caminos que solamente la apelación de una condena que se haya proferido en única instancia.
Yo tengo una pregunta, sí, más ciudadana, que tiene que ver con el tema de las multas. Es decir, ¿qué pasa si la segunda instancia, revisando un tema que tenga que ver, un caso que tenga que ver con cualquiera de los 21 condenados por el 8000 o los 51 por parapolítica, decide que la persona fue inocente y la persona ya pagó una pena de cárcel? Digamos, por ejemplo, Javier Cáceres, que tenía una condena de 9 años por parapolítica y ya está a punto de salir, si no es que ya salió.
Y la derecho a repetir, claro, contra el Estado.
¿Qué implica, sí, claro, eso, sí, en términos económicos? Y si de alguna manera, si ese
abriría
posible
una responsabilidad del Estado por falla en la administración de justicia y se debatiría ya en el Consejo de Estado, en lo contencioso, eso sí, claro.
Claro, pero no necesariamente es condena al Estado, porque sí, no hay jurisprudencia que dice que las personas que son procesadas penalmente, correcto, tienen que cargar con una responsabilidad. Entonces tiene que mostrar, por ejemplo, error judicial.
Altísimas, porque además
si hubo error judicial, ahí sí puede haber una responsabilidad del Estado, por ejemplo. Claro. Sí, pero una valoración diferente de pruebas en una segunda instancia no necesariamente implica error judicial y no necesariamente implica una responsabilidad del Estado a ese procesado.
También hay una zona gris compleja, y el otro es el tema de las inhabilidades en el trámite de del proyecto. Es decir, hay muchos políticos que se tienen que declarar inhabilitados en el momento de votar.
Yo esa discusión también quisiera que el país la abriera, porque Colombia es uno de los pocos países donde los congresistas llegan al Congreso de un gremio y tienen que declararse impedidos en ese gremio.
Me dicen que la sentencia 411 del 97 resolvió declarar constitucional un artículo, uh-huh, del Código de Procedimiento Penal, donde, uh-huh, dice que todas las sentencias de la constitucional declararon ajustado a la Constitución el proceso de única instancia.
Sí, claro, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no se abra el debate internacional, porque en ese momento ese fallo también tuvo un contenido donde se analizó no solo lo jurídico, sino lo económico y lo político. Si hoy se hace una reforma a esa sentencia de la Corte Constitucional, tendría que revisarse y formularse de acuerdo al bloque de constitucionalidad que tiene entrada en Colombia por vía de artículos 93 y 94. Pero ese también puede ser un buen debate para la fecha, esa sentencia.
La Corte Constitucional ha aprobado normas que vulneran el sistema internacional. La última, la Corte Constitucional consideró que es ajustado a la Constitución que la Procuraduría destituya e inhabilite a quienes son elegidos popularmente. Ya la Corte Constitucional lo dijo. Y el sistema interamericano dice que eso es violatorio de derechos políticos, el caso Petro, el caso Leopoldo.
Ahora, yo quisiera elemento al debate de cómo debería quedar este proyecto, porque este proyecto debe cobijar, sí o no, a una persona que, por ejemplo, se fuga o no colabora con la justicia.
Claro,
por supuesto. Y eso aplicaría el caso Arias.
No y sí. ¿En qué sentido? Que independientemente de si se fuga o no, la segunda instancia es un derecho que no depende de si yo estoy poniendo la cara o no estoy poniendo la cara. Diferente, por ejemplo, si fuera un beneficio o un subrogado ya de aplicación de la ejecución de la pena. Pero yo puedo estar volado, pero mi abogado tiene derecho a presentar la apelación porque es absolutamente claro. Una persona en Colombia puede ser juzgada en ausencia y tiene derecho a sus recursos y tiene derecho a practicar las pruebas.
Pero
y absolutamente
una persona que no
todo.
Colabore con la justicia.
No, tampoco. Es que mi deber, Diana, no es colaborar con la justicia. Eso también hay que explicárselo a la ciudadanía. Si yo estoy defendiéndome, yo no debo colaborar con la justicia. Colaborar con la justicia implica...
Pero no la debo obstruir.
No la debo obstruir, pero es que él no la obstruyó.
El Tribunal Superior de Bogotá, a través de una habeas corpus, le dio la libertad.
No es una fuga.
No hubo restricción para salir del país. Y él se fue, y cuando llegó a Estados Unidos pidió el asilo. O sea, que técnicamente él no se va. Okay.
Pero aún así, yo tendría derecho a la apelación.
Sería más ausente.
Si debería haber... podrían establecer o se deberían establecer condiciones para que se aceptara.
No, en una segunda instancia no sería aceptable, Diana, desde el punto de vista de los tratados internacionales y también del principio de favorabilidad, del principio pro homine, de todo lo que ha regido el derecho penal liberal. Tendríamos que cambiar la constitución completa para prohibir una cantidad de cosas que ha permitido que el Estado liberal, no solo en Colombia, sino toda la democracia del mundo, surta. Y ahí es donde tenemos que hacer debates también de fondo. Por ejemplo, deberíamos quitar el juicio en ausencia, como en Estados Unidos. En Estados Unidos no prescriben los delitos y no te juzgan en ausencia. Eso también es un debate que a propósito de esta norma se debería poder abrir en Colombia, no solo para los delitos sexuales que se está proponiendo ahora.
Pero mira, ahora es un tema interesante porque, por ejemplo, si es un agravante el tema de la fuga, sí, por ejemplo, sí, ahí sí
en
podría
casos, sí.
Para
si
la tasación, para la tasación de la pena,
de la pena,
para la tasación de la pena en una segunda instancia, por ejemplo, inclusive podría llegar a pasar, no estoy diciendo que sea el caso de Arias, porque en ese caso considero, como lo hablamos, que es más juzgado en ausencia que realmente prófugo por las situaciones que ya hablamos ahorita, pero sí se podría llegar a dar que en esa segunda instancia se le podrían subir la condena.
No se le puede subir la reforma.
Hay una reformación peyus que llama,
después en segunda instancia no
le pueden aumentar la
le
pena.
Pueden bajar, pero no aumentarla.
Mantenérsela o bajársela, pero no se le puede aumentar.
Y más allá de la técnica jurídica, a mí me quiero volver sobre un punto que anoté al comienzo, y es cómo va a ser el Centro Democrático, siendo el partido de gobierno, para explicarle, y para hacer pedagogía, explicarle a la gente que esto se trata de un derecho fundamental, porque la imagen de ver a Jorge Noguera saliendo de la cárcel, o a María del Pilar Hurtado saliendo de la cárcel, o a medio proceso 8000 saliendo de la cárcel, pues le va a caer encima.
Pues dependiendo si esa va a ser la decisión de la doble instancia.
Pero no tienen una...
Además, la garantía de la sala de descongestión, ¿no? Porque tiene que ser también toda la imparcialidad en la escogencia de los...
La posibilidad.
Pero por eso te decía ahorita que creo que la pedagogía más grande que hay que hacer es que un derecho fundamental o un derecho a tener una segunda instancia no está relacionado con la gravedad del delito que hizo la persona.
¿Cómo garantizamos que esos magistrados que van a revisar tengan la idoneidad y la independencia absoluta?
Esa ya es otra pregunta.
Porque ¿qué pedagogía se requiere cuando lo que se requiere es la imparcialidad absoluta del juez?
Y mira,
es la garantía de impartir justicia sin politización.
Pero tal vez lo más impopular que puede llegar a tener eso es precisamente cuando lo llevamos al caso de pensar en que el Gordo García quede libre, o que entonces va a quedar libre algún corrupto. O
los del proceso 8000.
Los del proceso 8000.
Es que si
ahí es donde
pasa,
se genera, ahí es donde se puede llegar a generar como ese miedo de la ciudadanía.
Plantear la posibilidad ya genera terror.
No, claro,
o sea, genera terror.
Claro, pero al
y
mismo
a eso
tiempo,
sumarle el fastidio que puede generar en la opinión público el concepto de aforado. Es decir, porque a la señora que se roba los polvos en Carulla no tiene una cantidad de derechos que sí tiene una persona que además tiene una mala reputación por ser congresista.
Pero fíjate que esa señora tiene derecho a primera instancia, a segunda instancia y a recurso de casación, mientras que las otras personas no tuvieron derecho sino a una única instancia. Jorge Iván planteaba un punto muy importante, porque se partía de la base que estaban siendo juzgados por el máximo tribunal, pero eso era equivalente a decir que ni siquiera los magistrados se equivocan, y eso no es cierto. Por eso la garantía de la doble instancia tiene que ser incluso para las personas, por supuesto. Claro. Es que nadie es absolutamente infalible.
Yo creo que la única forma que políticamente eso es viable es si logramos separar el tema de las personas con los nombres como los tenemos y hablamos sobre derechos.
Pero eso es difícil porque ya en el imaginario se habla incluso de la ley Arias. Entonces, digamos,
es muy difícil.
La única forma de despersonalizarlo, pero pues eso es un reto.
Es imposible.
Bueno, vamos a un tema que también tiene de jurídico y de económico mucho. Hay inquietud y molestia con la noticia de que la Nación terminaría asumiendo el pago de 1.2 millones de pesos a 7 bancos que financiaron la famosa Ruta del Sol 2 como consecuencia de la disolución de la sociedad concesionaria que se creó para hacer la obra. Esta sociedad, que está integrada por Odebrecht, Episol, el Grupo Sarmiento y el Grupo Solarte. Esa plata es la que se ha invertido en parte del proyecto de la cuestionada obra y que fue prestada por 7 bancos. Lo que la ministra Ángela María Orozco explicó aquí a Gustavo Gómez hoy es que hay que pagarles a los bancos porque son terceros de buena fe que prestaron la plata. Odebrecht dijo, por su parte, que es una deuda de la concesionaria y no solo de la empresa brasilera. La decisión final dependerá de lo que determine un tribunal de arbitramiento el próximo 6 de agosto. Y desde ya el Contralor Felipe Córdoba ha dicho que si la liquidación de la sociedad Ruta del Sol 2 es onerosa o va en contra del Estado, se opondrá. Pero en este tema complejo para la mayoría de los colombianos que no aceptan fácilmente que tratándose de un proyecto salpicado por hechos de corrupción haya un pago. ¿Cómo explicarlo? ¿Pagar o no pagar? ¿Qué opinan de esta eventual decisión relacionada con la Ruta del Sol? Doctor.
Bueno, lo primero que hay que establecer es que este es un tema muy, muy impopular. Pero aquí es donde yo, por ejemplo, planteo que es donde se debe ver el debate real de las leyes anticorrupción y revisar todo lo que se ha plantado frente a las alianzas público-privadas o conocidas como APP, donde en mi concepto los particulares siempre tienen muchas más prerrogativas que el Estado para salir triunfante. Y un ejemplo es este, que ahora vamos a tener que reconocerle a los bancos sin haberles exigido muchas más garantías de cumplimiento y de verificación. Desafortunadamente se sometió a un tribunal de arbitramiento que da una medida cautelar. Y esas medidas cautelares, nos gusten o no, hay que cumplirlas, y en ese sentido el debate tiene que ser también a futuro sobre lo que debe tener una ley que impida o que sea mucho más fuerte en los controles anticorrupción. Dicho esto, también es importante tener en cuenta lo siguiente: no es la primera vez que se acepta un pago. Ya en el 2017 se pagó y se abonó a capital y otra parte a intereses. Ahora los bancos, como gran regalo, están discutiendo si hacen o no hacen el descuento absoluto de los intereses, que son 250 y algún mil millones de pesos. Entonces, a uno como ciudadano que paga impuestos le da algo de coraje, pero está en la ley. Y otra cosa que sirve ahorita también, y que yo le decía a Larisa, que es una arandela, pero yo la pongo en el debate, es porque ahora todo se acude a tribunal de arbitramiento y los honorarios de los árbitros son tan caros. Los árbitros hacen la vez de juez, Diana, y un juez de la República gana 18 o 20 millones de pesos, un magistrado de la Corte 33 millones, pero un árbitro puede llegarse a ganar 1.000 o 2.000 millones en un tribunal de arbitramiento que sale de la plata de los ciudadanos. Entonces yo creo que este es el momento para mirar, no si un congresista gana mucha plata o no gana mucha plata, sino en los fallos de donde el Estado va a pagar, también los honorarios de los árbitros tienen que ser controlados. Y una gran reforma para controlar que las cláusulas no favorezcan a los privados y específicamente a los bancos, como ocurre acá, Diana.
A ver, este es un tema técnico complejo. Hay que como aclarar varias cosas, y es, por ejemplo, cómo fue la financiación de la obra, ¿sí? El 50% lo asume el consorcio y el 50% fue financiado por los bancos. Primer elemento a tener en cuenta. Segundo elemento, que cuando uno habla de Odebrecht se le nubla y piensa que ahí entró la catástrofe. Hay más del 50% de obra ejecutada. Y si esa obra está ejecutada y recibida de conforme con lo que diga el interventor, esa obra debe ser pagada, independientemente de que se haya demostrado sobornos y que la licitación haya sido con esos enredos, esa obra tiene que ser pagada. Entonces, ¿dónde empieza esta discusión? Empieza con la medida cautelar que adopta la Superintendencia de Industria y Comercio en el 17, ¿sí? La resolución 5216, donde dentro de las distintas opciones que había...
Y ahora sale a decir que terrible.
Claro, que dentro de las distintas opciones que había, la medida cautelar fue la determinación anticipada del contrato, artículo 45 de la ley 80. Entonces, cuando usted quiere terminar un contrato, cruza cuentas. ¿Qué le he pagado? ¿Qué no le he pagado? que ha ejecutado, qué me debe, si hay multas, si hay incumplimientos, y eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, el cálculo que se ha hecho es que eso es 1.2 millones, corresponde al porcentaje de financiación de los bancos. Entonces, ¿qué sería conveniente que el gobierno esperara el resultado del Tribunal de Arbitramiento, que no es mucho tiempo, es 6 de agosto? Sí, en el 6 de agosto se van a saber cómo quedaron esos cruces de cuenta. Porque hoy, por ejemplo, Luis Guillermo Vélez en La República tenía un artículo muy interesante explicando cómo había sido el caso en frente al Metro de Quito. En el caso del Metro de Quito también estaba un consorcio donde estaba Odebrecht, se establecieron allí unos temas, pero allá fueron, por decirlo de alguna manera, más pragmáticos, resolvieron el tema a través de multas y dijeron, pero terminen la obra. Y la terminaron, ¿sí? Y eso hubiera sido un buen escenario, sancionar al consorcio, sancionar a Odebrecht, pero decirle, pague lo que tenga que pagar, multarlo incluso por el doble de lo que entregaron. Entonces, si fueron 6.5 millones... multarlos con 13 millones de dólares, pero terminen la obra, porque nos vamos a quedar entonces con el pleito, con la indignación moral, sin la plata y sin la obra. Entonces, yo sí preferiría que se adoptara una medida en el cual se liquidara el contrato, se pagara lo que se debe. ¿Y cuál es el tema de los bancos? Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la acción popular que inició la Procuraduría General de la Nación, consideró que los bancos son terceros de buena fe. Por lo tanto, en la liquidación, los terceros de buena fe y los proveedores, por ejemplo, de la obra, tienen que tener la salvaguarda. Claro, todo el mundo dice, pero es que el banco es del mismo dueño del que está en el consorcio. Ese es el que me, ese es el tema que mete ruido.
La reacción del señor ex superintendente Pablo Felipe Robledo frente a este tema, terrible, cuando él tuvo su caso.
Terrible, sobre todo porque él tiene que dar muchas explicaciones, y la mayor explicación es, no es tan clara la competencia que él tenía, no es tan clara la actitud que tomó en el sentido de recomendar vía medida cautelar por una acción de competencia de la superintendencia que entre las partes terminaran anticipadamente el contrato y con eso salvar de una caducidad que tendría algunos efectos muy importantes frente al tema de Odebrecht. Entonces sí sorprende uno ver ahora, cuando toma una decisión apresurada que tendrá que explicarle al país, y sobre todo que el país entienda que esos héroes que salen a veces no siempre se deben aplaudir sin analizar realmente el impacto y el por qué toman sus decisiones.
Ahora, Iván, aún con caducidad había que liquidar el contrato.
Claro, aún con caducidad había que... Por eso manifiesto que las cosas anticorrupción no son si el congresista gana mucho, si voy a hacer esto, si voy a hacer lo otro, sino aquí es donde el país tiene que verdaderamente generar los filtros y que sirva para algo. Jorge Iván dice una cosa muy clara. Esta obra lleva entre Puerto Salgar y San Roque avance de 52% y tiene...
Con lo cual hay que pagar.
Claro, y entre Río Doro y Gamarra un avance del 30%. Entonces, si yo soy un tercero de buena fe, por supuesto que me tienen que pagar, pero hay que meter en normas que haya muchas más verificaciones, que los privados tengan muchas más cargas que las que tiene el Estado, porque lo que hemos visto últimamente es que el Estado tiene que salir a pagar y los privados siempre van en coche asegurando su dinero. Entonces, allá es donde debe estar el debate de cómo se cuida el patrimonio del Estado.
Me parece que fue un error que el señor Robledo hubiera salido hoy a los medios, es decir, la actitud de un funcionario responsable habría tenido que ser guardar silencio frente a un tema para tan complejo como este, y también me pareció irresponsable que la ministra saliera un poco de manera similar a hablar, faltando escasamente 11 días
habría sido mejor esperar el resultado.
Porque además es que es inconcebible que la ministra plantee una cifra puntual de lo que habría que devolver por concepto de si el tribunal decreta la nulidad, como si tuviera una especie de bola de cristal que le permitiera saber cuál va a ser esa cifra. Me parece que lo responsable habría sido que el tribunal decidiera cuáles son las consecuencias económicas de la eventual nulidad y que el tribunal mismo tasara el valor real de la obra.
Pero eso es el valor. Voy a hacer una pausa para una noticia deportiva, ya regresamos.
Llevamos más